Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia.
He decidido no hacer nada.
Un dispositivo formado por más de 7.000 policías nacionales y guardias civiles. De inmediato.
Este gobierno socialista jamás ordena a la Fiscalía porque respeta su autonomía.
Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, del gobierno,
pues ya está.
El posible impacto de la enfermedad en la economía de nuestro país nos arrojan impactos poco significativos.
Un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo.
Más allá de algún caso diagnosticado.
Se tratan de test fiables, homologados.
Algo se ha hecho mal, terriblemente mal.
Realmente el número de personas que ha sufrido la enfermedad en nuestro país supera los 3 millones.
Tengan ustedes la decencia de no gritarles a la bancada cuando un vicepresidente está en el suelo.
Este sistema económico no se puede vivir bien.
Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
¿Y usted qué le parece que después el rey llamara por teléfono a Carlos Lesmes?
Eso me parece improcedente.
Creo que trabajar y construir alianzas para avanzar hacia este horizonte republicano tiene que ser una de las tareas políticas fundamentales de Podemos en los próximos tiempos.
Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis.
Nunca volverá la derecha venezolana, más nunca volverá a gobernar el pueblo venezolano.
Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país.
Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, ¿qué tal os encontráis? Supongo que muchos de vosotros estáis pasando por serias dificultades económicas. Algunos estaréis parados, algunos no llegáis a fin de mes. Muchos de vosotros, incluso los que tenéis dificultades económicas, nos ayudáis a seguir creciendo, o bien con vuestra fidelidad o bien con una pequeña aportación económica. Pero a que no sabéis que estos jetas del gobierno han decidido subirse el sueldo hoy. Pues sí, resulta que España entra en periodo de vacas flacas, el hundimiento del PIB es ya un hecho, somos el país que tiene el mayor impacto económico negativo de toda la zona euro por culpa de la crisis del COVID-19 y también por culpa de las medidas económicas de Sánchez que no están causando efecto. Vemos que han presentado unos presupuestos que castiga duramente a Madrid por objetivos políticos, beneficia curiosamente a Andalucía, Cataluña. Andalucía ya sabéis que es un caladero de votos socialistas que el PSOE ansía recuperar. Pero estos jetas que te estaban diciendo, quédate en casa, no te reúnas con tu familia, no hagas reuniones con amigos de más de 6 personas, a las 11 de la noche no salgas de casa. Ya sabéis que se fueron de parranda el otro día a la fiesta de Pedro J. del Español, más de 150 invitados. Es decir, los que tienen que dar ejemplo, los que tendrían que abrocharse el cinturón, los que tendrían que renunciar a los privilegios y los que te obligan a quedarse en casa, pues son los que se suben el sueldo y los que se van de parranda. Vamos a tener estado de alarma hasta el mes de mayo. Una auténtica vergüenza. Pedro Sánchez solo va a pasar control parlamentario cada 2 meses y vamos a comentar hoy si es necesario salir ya a la calle con mucha más contundencia. Hemos visto las imágenes de Sevilla, del barrio humilde de Pinomontano. Hemos visto lo que está pasando en Italia. Se va a desbocar la situación. Hoy está en el Congreso de los Diputados. Algunos expertos económicos de Vox y PP me hablaban de que el cataclismo económico, político y social se va a vivir sobre todo en Navidades. ¿Cuántas cenas de empresa canceladas? ¿Cuántos cotillones cancelados? Todo el sector hostelero en ruina, a los cuales les mando un fuerte abrazo y nosotros vamos a crear incluso una sección para dar voz a los que tienen desde grandes restaurantes hasta los que tienen un humilde bar que ha tenido que echar el cierre por culpa de este gobierno que criminaliza a esa hostelería que trata de cumplir las medidas. Vamos a hablar de Monedero, que resulta que le han dado un varapalo y le han dicho a la Complutense que no puedes cobrar de Maduro y de la Complutense a la vez, que tienes que elegir de la condena al facuo por insultar a una mujer, menudo machista. Vamos a hablar también de Rusia y sus conexiones con Puigdemont, que ahí Víctor Sánchez Real tiene mucha información. También estará Sergi Fidalgo, estará Roberto Centeno, es que veo hoy la escaleta y la verdad que hay muchísimos temas de debate interesantísimos. Resulta también, ¿no?, que hemos visto hoy a Macarena Olona de nuevo brillante en el Congreso de los Diputados, atacar duramente al gobierno socialcomunista, el PP, que sigue apostando por ese centro. Ellos están convencidos de que esa estrategia de ensanchar su base les va a resultar a medio plazo positiva. Yo no lo tengo tan claro, habrá que esperar. Y vamos a hablar también de Podemos, cómo ha iniciado esa campaña contra el rey, de Irene Montero y la desigualdad en los juguetes. Esta señora, pues yo no sé si es que ha perdido el juicio, pero de verdad, destinar fondos a tratar de reivindicar la desigualdad de los juguetes, es que no es sinceramente haber perdido el juicio de una señora que está pensando más en las portadas de Vanity Fair o en el casoplón de Galapagar. Bueno, perdone, es que ahora no se lo puede llamar Marqués de Galapagar a Pablo Iglesias, según el abogado de la FARC, ¿no?, Enrique de Santiago. Total, vamos a dar ya entrada, que tenemos con tertulio. Ah, por cierto, hoy la portada de ABC que hablaba de las vacaciones de los amiguitos de Sánchez en el Palacio de las Marismillas. Es decir, ahí fue Begoña, fue Sánchez, en ese palacio impresionante que hay en Doñana, que pagamos todos los españoles, y también invitó Sánchez a sus amigos. No es información exclusiva de ABC, la adelantó un murciano encabronado que también nos contó exactamente lo que comieron allí. Hoy lo va a contar en su directo en Estado de Alarma también a las 22:45 de la noche. Vamos a seguir hablando también de Canarias con él. Pero ya vamos a dar paso a la mesa, que está por ahí Víctor Sánchez de Real, amigo de la casa. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Que estás preocupado con lo de Rusia. La verdad es que es para preocuparse. Me proponía incluso el tema del juez cree que Putin ofreció a Puigdemont 10.000 soldados y pagar la deuda catalana, una injerencia de un país que no debería tener demasiadas relaciones con España, pero curiosamente, o sea, y con Cataluña, pero curiosamente las tiene.
Bueno, hay que entender que lo primero, buenas noches a todos en estas circunstancias tan, tan difíciles para tanta gente, ¿no?, y que probablemente nos vean con la rabia y la desesperación. Y les cabrea aún más el saber que durante muchos años y con la connivencia de unos y el ponerse de perfil de otros, se ha permitido que un grupo de cantamañanas, porque es que no tiene otra descripción, en Cataluña se hayan dedicado a gastar dinero público, a desviarlo a sus actividades para intentar montar un estado sainete que hoy andan como muy crecidos y tal, con lo de Rusia, pero que en realidad duró 8 segundos, y que no fueron capaces más que de derrochar dinero y dinero en embajadas, en intermediarios. Y lo más probable es que esto haya sido que hayan timado a estos cantamañanas independentistas, les hayan timado un montón de dinero haciéndoles creer que de verdad al otro lado del hilo estaba Putin. Pero también me preocupa una cosa que ha pasado hace unos minutos, lo pueden ver ustedes en redes, y es la embajada rusa en España se ha tomado este cachondeo. Y mire, son nuestros cantamañanas, pero usted, por favor, se abstiene de meterse en hacer tweets de cachondeo desde una cuenta oficial de una embajada diplomática en España, porque lo que ha hecho el tuit del community manager, probablemente ya conocemos sus costumbres rusas, hay que respetarlas, y a estas horas probablemente estaba enormemente animado, añorando la gran patria rusa. Este señor ha hecho una mención específica a dos aspectos. Volvemos al guerricivilismo. Ya tenemos bastante guerracivilismo aquí para que encima llegue la embajada rusa para recordarnos los chatos que tanta gente mataron en la guerra. Repito, si ya tenemos bastante guerracivilismo para que encima nos vengan los rusos a recordar que ellos intervinieron para aportar armas, como tantos otros países en esa preguerra mundial, aportar armas a este país. Repito, los independentistas están siendo juzgados. En gran medida, muchos de estos golpistas están siendo juzgados gracias a la iniciativa de Vox. Si os acordáis, cuando nos llamaban de todo por ir y por perseguir y por el equipo jurídico de Vox de estar concentrado en seguir estas demandas y estas querellas, y sigue la bola haciéndose cada más grande. Y además la confianza que tenemos es que van a acabar todos en la cárcel, porque donde tienen que acabar los golpistas y los que quieren romper España es en la cárcel, sea con rusos, sea con belgas o sea con marcianos, nos da igual, los que tratan de romper España tienen que acabar en la cárcel.
Voy con Sergi Fidalgo, al cual le doy la buena noche, director del catalán.es, un medio constitucionalista al que hay que apoyar en la pequeña Galia mediática, en la Cataluña de la manipulación, en la Cataluña subvencionada de los medios del círculo de Waterloo. ¿Qué tal, Sergi?
Muy buenas, pues aquí estamos. Hoy hemos estado animados, porque la verdad, la flipada esta rusa que ha comentado antes Víctor, pues es que es cierta. O sea, realmente les han tomado el pelo y el sumario, porque bueno, el juez tiene conversaciones grabadas de que uno de los sospechosos de estos presuntos desvíos de dinero público para montar el Prusés, pues bueno, que unos rusos, una banda rusa que se dedicaba a las criptomonedas, pues les habían prometido que bueno, que Rusia, a la que Cataluña fuera independiente, vamos, mandaba 10.000 soldados y que vamos, y que iba a hacerse cargo de toda la deuda externa catalana. Es una flipada, pero bueno, el Prusés está poblado de personajes muy, muy psicodélicos, que como tiran con pólvora ajena, porque no se pagan ellos la fiesta con su dinero, sino que pagan la fiesta con el dinero de todos los españoles. Por lo tanto, pueden contactar con bandas raras que les ofrecen propuestas aún más psicodélicas y que, bueno, al final, por suerte, la justicia ha entrado y, bueno, yo espero que, como ha dicho Víctor, los que han malgastado dinero público, si al final se prueba que lo han malgastado, y, por supuesto, los que intentan romper España, que esto ya no es presunto, pues tenga que pagar las consecuencias por sus actos. Pero, bueno, es que esta Cataluña de Sainete es que la tenemos desde hace bastantes años, pero que cada vez va peor, porque ya no solamente es esto, tenemos estas medidas que quiere tomar el gobierno para intentar solucionar la pandemia y hace de todo menos lo que tendría que hacer, que es poner dinero en los hospitales y a las residencias de ancianos. Nos van a cerrar a todos y van a hundir la economía, pero bueno, es que insistimos, esta gente es la gente que se cree lo que le van a traer, que Rusia les va a mandar 10.000 soldados, con lo cual esta es la gente que nos gobierna aquí.
Eso está claro. Yo he acuñado hoy, Roberto Centeno, buenas noches, la frase de que además de golpistas son golfos. Hay que recordar que la Guardia Civil ha detenido a los empresarios que mentaron Tsunami Democrático, ese movimiento radical que quemó Barcelona, que animó a los golpistas, a los cachorrillos de Torra, a salir a la calle, que colapsaron la ciudad de Condal y otros puntos de Cataluña y que dieron una imagen dramática para Barcelona, que va a vivir, que va a sufrir durante muchos años esta crisis generada por los independentistas. Resulta que hoy nos hemos enterado, Roberto, de un montón de historias relacionadas con ese sumario, 1,2 millones al año para crear la selección catalana. O sea, Torrent también señala una operación anticorrupción, es decir, uno de los detenidos de la operación contra la corrupción ha señalado directamente al presidente del Parlament. ¡Qué golfo!, ¿no? Y menudo polvorín se va a armar en Cataluña cuando los independentistas, engañados por Torra y compañía, se den cuenta de que les han estafado, que en vez de destinar el dinero a lo que ellos consideran un fin legítimo, que es la independencia de Cataluña, pues algunos se lo han llevado directamente a su bolsillo, ¿no?
Bueno, efectivamente, pero vamos a ver, ¿qué quieres que te diga? El tema, primero, el tema de los 10.000 soldados rusos es tan absolutamente disparatado que solo en unas mentes calenturientas y funcionando con el dinero de los demás puede tener cabida. Pero hay una cosa, fíjate, que te voy a decir, que yo creo que os ha pasado desapercibidos, ha pasado desapercibido a la mayor parte de los medios. Decíais hace un momento que todos los que han intervenido lo están pagando. Bueno, no es exactamente así. El caso de Trapero es un caso muy especial, ¿eh? Le han declarado inocente. A Carlos Trapero le ha defendido el mejor jurista, el mejor penalista que hay en España, que se llama Cristóbal Martel. Y la argumentación que ha empleado Cristóbal Martel para salvarle a Trapero ha sido que el verdadero culpable de lo que sucedió el 1-O ha sido el traidor de Rajoy, que en primer lugar tardó muchísimo en reaccionar, pero es que además mi antiguo alumno Montoro, ministro de Hacienda de este canalla miserable de Rajoy, al que sigue ahora su becario Casado, resulta que habían financiado con dinero público el golpe de Estado. Que esto ya no es pagar a unos mafiosos rusos que dicen que les van a traer 10.000 soldados. Ni es 1,2 millones de dinero para financiar la selección catalana. Esto es financiar con dinero de los españoles el golpe de Estado por parte de el ministro de Hacienda Montoro, que fue el que puso el dinero a las órdenes de este canalla miserable y traidor, que espero que algún día sean procesados él y todo el equipo del PP. Y ahora resulta que nos enteramos que tenemos de nuevo a un becario, al becario que tenía Rajoy y a el que le llevaba la cartera a Aznar, sin oficio ni beneficio, que ahora resulta que se ha pasado a España de traidores y miserables, como hizo el otro día, insultándonos a aquellos que hemos votado a Vox. Pero este tío, ¿qué coño se ha creído? Este mierda de Casado, verdaderamente.
Roberto,
bueno, lo que quiero decir. No hablemos de lo que les ha costado lo que quiero decir. Hablemos de lo importante, de la parte gorda. Desconozco y además me importa un carajo el tema del 1,2 millones y lo que les hayan podido cobrar la mafia rusa por contarles que iban a traer 10.000 soldados rusos. Lo que quiero decir es que en el juicio de Trapero, del que nadie ha hablado, este penalista estrella, Cristóbal Martel, ha puesto sobre la mesa quiénes son los culpables del tema. Y ahí estamos hablando de que el señor Rajoy y el señor Montoro han financiado con dinero público un golpe de Estado contra España. Y eso es alta traición. Y esto costó muy infinitamente más dinero que lo que estáis diciendo, que me parece bien que lo digáis, pero me parece absolutamente el chocolate del loro comparado con el dinero que Rajoy puso para financiar el golpe de Estado.
Sí. Víctor Sánchez de Real y Roberto, ya sabes que respeto la libertad de expresión, lo único, los insultos, intento que no me haya, o sea, que no haya y no me gustan, ya sabes que
hombre,
yo no.
Vamos a ver, perdona.
Yo respeto tu opinión.
Sí, lo que tú quieras, pero lo que yo digo aquí, afirmo, bajo mi responsabilidad, es que el señor Rajoy y el señor Montoro cometieron un delito de alta traición. Eso es lo que digo aquí.
No, me refería, a eso no me refería. Yo no soy para nada pro Rajoy. Digo los insultos a Casado, que ya sabes que particularmente a mí no me gusta que se insulte a nadie. Y lo único que...
Perdona, pero también aquí te tengo que decir. El señor Casado se permitió insultarme a mí y a 4 millones de españoles por haber votado a Vox. Y nos puso absolutamente a caldo y se comportó como un auténtico traidor. Y de todo lo que estáis diciendo, de las colas del hambre, de la ruina a la que nos está llevando el psicópata de la Moncloa, no dijo absolutamente ni pío. Pero sobre todo es que él me insultó a mí antes. Así que no se puede dar por insultado, porque este miserable, porque es un miserable y un traidor, nos insultó y nos puso a caer de un burro a aquellos que habíamos votado a Vox.
Roberto, bien dicho, yo fui el primero que criticó a Pablo por haber atacado y por haber insultado a los votantes de Vox y haber insultado a Santiago Abascal y haberle dicho que pisoteaba la memoria de las víctimas de ETA a una persona a la que tengo mucho aprecio, con el cual he vivido y convivido muchas situaciones muy dramáticas en el País Vasco, que ya llevaba escolta, que yo conozco mucho a su padre. Y yo eso se lo he dicho incluso directamente a la gente del Partido Popular, que no me gustaron precisamente esa forma de referirse a Santiago Abascal. Y ya está. Lo único que voy a dar ya paso a Víctor Sánchez de Real también, y ahora en el siguiente turno de palabras seguimos ampliando. Y en el fondo, Roberto Centeno, estamos bastante de acuerdo. Lo único que he dicho que vamos a intentar no insultar, o sea, decir lo mismo pero sin insultar. Víctor Sánchez del Real, se está poniendo Cataluña... que da miedo. Es decir, hoy hemos visto unas imágenes de comerciantes, de hosteleros, tirando de todo en la plaza de Sant Jaume, contra edificios institucionales. Es decir, aquí se va a dar una crisis económica brutal, el cierre de la hostelería, la crisis del coronavirus, y una parte de la población catalana que se va a dar cuenta que no todo era el España nos roba, que Puyol se lo han llevado calentito y que ahora los nuevos independentistas, los de Tsunami Democratic, también se lo han llevado calentito. Vamos a ver las imágenes de lo que ha pasado en Barcelona y lo comentamos contigo. Terrible, ¿no? Víctor Sánchez de Real, tú que eres buen conocedor de la consultoría política, de percibir, ¿no?, los climas de una sociedad, Cataluña se puede convertir en un polvorín brutal, ¿no?, en la nueva Italia, por lo que estoy viendo.
Bueno, pero Cataluña y muchos rincones de España, estos incidentes han empezado a pasar por debajo del radar de los grandes medios, en algunos casos, en varias provincias más. Ha pasado en Sevilla, está pasando en muchos más sitios. Yo creo que hay un estado de cabreo generalizado, hay grandes afectados, hemos visto las imágenes terroríficas en el sentido del drama humano que significa de hosteleros sentados a la puerta de su bar llorando en Zaragoza, de personas que tienen una empresa familiar hablando de sus autobuses perdidos. Hay manifestaciones en mi provincia, en Badajoz, en Mérida, va a haber una manifestación de todos los hosteleros enfrentándose a una situación de abandono, de absoluta permisividad con algunas cosas y, sin embargo, un abandono total. Mira, han tomado medidas ahora mismo muy restrictivas en Alemania y Francia. Y lo primero que han anunciado Merkel y Macron es que todos aquellos que tengan que cerrar van a ver compensado ese cierre. Se han habilitado fórmulas en cada uno más o menos parecidas, pero aquí no. Aquí nosotros propusimos en su momento que a todos aquellos que tuvieran que estar en paro o parados por culpa de la anterior restricción de movilidad y cuando nos tuvieron a todos confinados, nosotros propusimos que se pagaran los sueldos por parte del Estado. Pues claro, son situaciones excepcionales. Ya sé que los liberales puristas se ponen como locos con esto, pero en una situación excepcional hay que dejar el agua y ya volveremos a la normalidad lo más liberal posible. Pero el problema es el sentir de desesperación, que ya las huchas se han agotado, que mucha gente se creyó al gobierno y pidió ICOs, pidió créditos en lugar, se endeudó, y a ver quién devuelve esos créditos que han pedido, porque esos créditos van a empezar a vencer dentro de pocos meses y esta gente está desesperada. Y no solo fruto de eso, sino que encima, mira, te pongo un caso, un ejemplo de mi provincia, está de repente se ponen las comunidades autónomas a ayudar, en mi caso ha habido un tema que es escandaloso que ha saltado hoy, se ponen a ponerle la alfombra roja porque va a tener 50 empleos a Amazon. Amazon tiene todo el derecho de implantarse, por ejemplo, en la provincia de Badajoz. Te pongo como ejemplo. Pero mientras están manifestándose en la calle los hosteleros, los libreros, la gente de las tiendas está cerrando, tú lo que no puedes hacer es regalarle a alguien que viene nuevo, a quien va a cerrar, cuando no estás ayudando a la gente a salir con sus negocios adelante. Repito, que cada uno tiene que salir adelante con su propio esfuerzo, que cada uno tiene que salir adelante con los menores obstáculos posibles por parte de la administración. Pero en una circunstancia excepcional como esta, lo que tenemos que hacer es todos los recursos del Estado dedicarlos a salvar la economía, porque después de la peste siempre viene el hambre, y el hambre es donde crecen todos estos movimientos, vamos a decir, subversivos, porque lo malo es que probablemente pronto surgirán quienes intenten canalizar esta violencia a algún interés. Cuidado con eso, también tengamos mucho cuidado. Protestemos, seamos duros, exigentes en el Parlamento, en donde tengamos que estar. Por cierto, no sabía que Roberto Centeno hablaba también ruso cuando se describía a Pablo Casado en ruso, casi poético. Seamos fuertes, seamos duros, seamos muy, muy, muy consistentes en lo que decimos, pero hagámoslo por las vías democráticas. Por supuesto, la manifestación es una de ellas, la violencia no lo va a ser, porque justo ahí puede que alguien empiece a intentar esa revolución. Y ojo, que al otro lado del túnel de la revolución, ¿sabéis quién está? Los bolivarianos. Va a estar Pablo Iglesias, Pablo I, como lo he empezado yo a llamar, va a estar al otro lado intentando vehicular, hacerse la revolución a sí mismo. Eso es lo que quiere Podemos. Podemos quiere que haya movilización en las calles, dramática, exigente, en primer lugar, para poder estar jugando las dos partidas, estar en el gobierno diciendo que la culpa es de otros, será la culpa, ya te digo yo, que va a ser de Vox, seguro, pero además estar intentando hacerse con esa revolución para poder movilizarse contra su propio gobierno, que es lo que hacen sistemáticamente estas quemas del Reichstag, para los que conozcan un poco de historia, suelen hacerlos este tipo de gentuza, y esto es lo que va a intentar Pablo Iglesias. Me estoy anticipando, y es legítimo que la gente se manifieste, es legítimo que la gente proteste, y tenemos que hacerlo, y mucho. Pero cuidado con los elementos, no voy a hablar de los rusos, pero cuidado con los elementos, y yo veo, empiezo a ver ciertas organizaciones que no me gusta nada en algunos de esos elementos. Vayan a manifestaciones que estén convocadas por alguien, vayan a manifestaciones que estén convocadas, como las que hemos hecho Vox, en las que están perfectamente organizado todo. Y si no, tengan cuidado porque puede que estemos ayudando precisamente a los que menos pensábamos.
Sergi Fidalgo, Pedro Sánchez aprueba el estado de alarma, hasta mayo solo rendirá cuentas en el Congreso. Cada dos meses la ciudadanía está muy cabreada, los hosteleros en Barcelona. ¿Tienes la sensación de que hay que salir a la calle con más contundencia, como hemos visto hoy en Barcelona, la Plaza Sant Jaume? ¿Tienes la sensación de que Barcelona puede ser el ejemplo a seguir por otros grandes municipios? ¿Tienes la sensación de que esto se va a ir de las manos? ¿Es necesario de que se vaya de las manos para que los políticos reaccionen y no los sinvergüenza del gobierno que hoy se han subido el sueldo?
Hay un problema. El problema es que tanto el gobierno como la Generalitat lo han hecho tan mal que la epidemia está muy desbocada, y eso es cierto. La situación en la sanidad pública catalana es terrible. Ya no hablo, por supuesto, de la asistencia primaria, que hace ya meses que está... Bueno, de hecho, desde la pandemia no se ha recuperado. No, la Generalitat apenas ha invertido, no ha querido mejorarla, no ha tenido ninguna voluntad, se ha gastado el dinero en el proceso separatista y, por lo tanto, se ha hecho una pena. Pero es que ya, aparte, los hospitales empiezan a estar llenos, las UCIs empiezan a estar llenas, y hay mucho temor realmente a lo que nos viene, simplemente por lo mal que lo han hecho unos y otros, lo han hecho todos muy mal. Entonces, no veo que la gente vaya a salir a la calle precisamente a manifestarse. De hecho, esta manifestación que hemos visto, muy legítima, de los hosteleros, era muy poca gente, y se han colado algunos que se veían claramente que no eran hosteleros, que son los típicos que van a armarla, y como bien ha dicho Víctor, van a estar en todas las manifestaciones que se monten, en todas, porque esta gente tiene una agenda aparte. Pero bueno, yo creo que no va a ser un ejemplo a seguir, porque incluso hoy mismo que sea por otra causa muy diferente, que es el tema de la detención de los líderes separatistas, que se han detenido a gente muy relevante. O sea, Madrid no es cualquier persona, ni Vendrell, ni Alay, o sea, ni Solé. Solé es uno de los activistas culturales en medios de comunicación catalanes separatistas más importantes. Y había convocadas muchas protestas. En Lérida eran 100, en Gerona eran 150, en Tarragona eran 200, aquí eran cuatro gatos. es que realmente la gente está siendo muy, igual que los políticos han sido muy irresponsables, la gente está viendo realmente que por culpa de los políticos la epidemia no se ha normalizado, al contrario, está cada vez mucho peor, se está desbocada, y por lo tanto la gente está siendo muy prudente. Lo que yo no descarto, porque en Cataluña, como en el resto de España, la situación económica va a ser dramática, porque esta gestión horrible que están haciendo unos y otros nos están llevando a la ruina, pues no, a la que la curva, o como lo quieran ustedes decir, a la que haya menos contagios, a la que la gente tenga la percepción de que la cosa está un poco mejor, por supuesto que va a haber protestas, porque la gente no está cobrando los ERES, porque la gente va a pasar del ERTE al ERE, porque los negocios se están cerrando, la hostelería ya directamente es dramática, pero es que ahora vendrán los teatros, vendrán los cines, o sea, es que va a ser tan ruina económica que la gente, claro, que va a saldrá a la calle, pero no creo que salga ahora mismo a corto plazo, porque ahora mismo la gente, al menos en Cataluña, la gente yo creo que lo tiene muy claro, y las manifestaciones están siendo muy minoritarias.
Sí, hoy de hecho hemos dado las colas del hambre en directo, lo que no quiere enseñar La Sexta, ni el gobierno socialcomunista, ni ninguna de sus terminales mediáticas. Pueden ver los vídeos que ha hecho Vito Quiles en la cola del hambre, los comedores sociales en estado de alarma. El vídeo, la verdad, que ves colas del hambre brutales, casi kilométricas, y os recomiendo que lo veáis para entender el drama en el que estamos cayendo, para que despertemos y para que digamos no a este gobierno negligente. Roberto Centeno, con este gobierno que se va de parranda a la fiesta del español y nos encierra en casa, con este gobierno que prorroga el estado de alarma hasta el mes de mayo y que solo va a pasar control parlamentario cada dos meses, ¿hay que salir a la calle con más contundencia?
Yo creo que, vamos a ver, yo creo que con independencia de lo que se piense de si salir o no salir a la calle, la situación va a ser tan absolutamente dramática que eso va a ser imposible de controlar. Por otro lado, yo no me creo que si hay un estallido social, por llamarle como se llama, eso lo vaya a poder capitalizar el Coletas y su chusma bolivariana. Eso lo dudo muchísimo. Aunque bueno, ya hemos visto que tenemos aquí el líder de la derecha que es un cobarde y un traidor. Pero bien, pero fíjate, te quiero decir una cosa por poner cifras. Acabamos de conocer los peores presupuestos de la historia. Las previsiones son completamente disparatadas. Hace 5 días le mandamos, y lo recibió en el mismo día porque lo mandamos por DHL, a la presidenta de la comisión y a los responsables económicos de la comisión, le mandamos un análisis de los presupuestos que son más falsos que un duro de madera. Y le mandamos también, sobre todo, el plan de recuperación que pretende poner en marcha y que ha dicho ya las líneas de acción del plan de recuperación, el cual no hay simplemente por dónde cogerlo. Fíjense que en el plan de recuperación no hay ni un solo euro para el sector servicios, como decías hace un momento, en Alemania, en Francia, les obligan a cerrar los restaurantes y los bares y tal, pero se lo van a compensar económicamente. Bueno, pues ahí no hay ni un euro. Todo el dinero que hay es dinero para chiringuitos políticos. Eso se lo hemos explicado, creo que muy bien y con muchos detalles, a la presidenta de la comisión, y le hemos dicho con toda claridad que España es un país fallido, y ahora, después de la intervención de Casado, más fallido todavía, aunque eso no se lo hemos dicho porque no había ocurrido, que la única manera de que esos fondos vengan aquí es que España sea intervenida y lo haga exactamente igual que lo hace el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ese dinero no se puede permitir que lo gaste esta chusma bolivariana, porque sería tirarlo totalmente a la basura y crear empleos para empleos de tipo político. Esos 800.000 empleos serían 800.000 enchufados que meterían ahí. ¿Sabéis cuántos enchufados han metido estos en lo que va de año? Salió ayer en la EPA. han metido a 105.000 enchufados nuevos desde el primero de enero hasta el, es decir, los tres primeros trimestres, según la encuesta de población activa, 101.000. Luego nos van a subir los impuestos. Somos el único país del mundo civilizado donde se suben los impuestos. En todos los países europeos, sin excepción, y no solo europeos, sino los de la OCDE, que son muchos más, se han bajado los impuestos. Y aquí esta canalla nos sube los impuestos para poder financiar a los 100.000 enchufados que han metido este año y ahora para subirse los sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, bueno, les explicaría que como consecuencia de esto, llevamos ya gastados, mejor dicho, nos llevamos ya endeudados, a final de agosto, 110.000 millones de euros. 110.000 millones de euros. Es decir, esta chusma canalla no va a arruinar solamente a esta generación, va a arruinar a las generaciones futuras durante los próximos 50 o 60 años. Y cuando tiene lugar en la única ocasión que ha sido la moción de censura para poner negro sobre blanco y contar estas cosas, resulta que el líder que se autodenomina de la oposición, que es un mediocre medio analfabeto, se dedica a insultarnos a los 4 millones de españoles que estamos luchando por España y por convertir este país en algo digno y no en en lo que están haciendo ahora. Y se apunta con la otra chusma y no le dice ni pío de todo esto. Pero ese tío, ¿quién es? Es que ¿cómo puede llamarse a sí mismo líder de la oposición? Si, bueno, yo es que no tengo palabras, pero...
Roberto, para resumo, que te vaya...
Perdón, resumo y termino. Y me voy.
Nadie te echa, ¿eh? Te vas porque tienes que cenar con tu señora.
Efectivamente.
Que tú sabes que está en tu casa.
Tenemos los peores presupuestos de la historia, Nos han metido a más de 100.000 enchufados desde el primero de enero, y hemos tenido que endeudarnos con el Banco Central Europeo en 109.000 millones de euros. Y antes de fin de año nos habremos ahorrado en 140.000. Yo lo único que espero es que Ursula von der Leyen se lea en detalle, porque lo hemos explicado con todo detalle del mundo, y si lo analizan a fondo verán que tenemos razón, que el dinero que tenga que venir de Europa tenga que venir condicionado a que esto sea un Estado de Derecho en primer lugar, y en segundo lugar a que ese dinero lo decide la Comisión Europea a qué va y dónde se gasta. Igual que el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, cuando da dinero, lo primero que hace es mandar a su gente al país de que se trate y ver cómo está esa economía, ver por dónde hay que cortar y qué es el despilfarro que hay que eliminar. Y después de eso, que son ellos los que realizan los proyectos. Por cierto, es una vergüenza que a los enchufados públicos, que como decía mi exalumno Montoro, hay 2 millones de enchufados públicos, les hayan subido los salarios o se los vayan a subir el 0,9%, cuando el sueldo medio de esta chusma es un 60% superior al sueldo medio que pagan a la clase trabajadora en el sector privado.
Pues Roberto, te has quedado... No dirás que en este programa no te has quedado a gusto. Ya te puedes ir a cenar tranquilo.
Muy bien.
Un abrazo fuerte. Nos vemos en Bienvenido a Mr. Trump y el sábado, que tirará también Luis Valcarcetti. Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Víctor Sánchez de Real. Resulta que todos los españoles abrochándonos el cinturón, gente en esa foto que viralizaba Xbox llorando, hosteleros en un banco, en la acera, llorando desconsoladamente, y vemos que tenemos un gobierno que se sube el sueldo tras el hachazo fiscal a familias y empresas. Pedro Sánchez cobrará 85.608 euros al año, lo que supone un incremento de 763, y el Coletas, este que dijo que no se iba a ir nunca de Vallecas, el marqués de Galapagar, aunque le joda que le digan marqués de Galapagar, percibirá 80.463 euros, es decir, 717 euros más que en el actual ejercicio. Ya supongo que Irene Montero, pues también, es decir, que al marquesado Galapagar hoy se ha inyectado una fuerte cantidad de dinero para la hipoteca, o no sabemos si es que Maduro todavía sigue pagando aquello, no lo sabemos.
O para el nuevo chale, que parece que es la nueva tendencia, hacerse un nuevo chale. A ver, voy a corregir solamente una cosa a Centeno, que se ha quedado nuevo. Yo ya le veo que se ha quedado absolutamente relajado. Una cosa es el autodenominado jefe de la oposición y otra cosa es el verdadero líder de la oposición. En estos momentos solo hay un líder de la oposición y se llama Santiago Abascal. Esa es la verdad. Se ponga como se pongan los mediocres del PP, aplaudiendo, como decía hoy Macarena, como focas en el Congreso, cuando hay un bloque y enfrente solo hay unos, y como ha dicho Iván Espinosa, el problema no es que no es un problema. Vox no se ha quedado solo, es que solo nos queda Vox. Esa es la situación que tenemos en este momento. Solo hay una oposición, el resto están en distintos tipos de compadreos, están y el lazo, están yendo a las mismas fiestas. Son los mismos que mencionan y en el mismo orden que los mencionan los grandes medios de comunicación, por supuesto, pagados y subvencionados. Siempre mencionan al PP y a Ciudadanos, y se saltan siempre a Vox. Bueno, ¿quiénes estaban en la fiesta botellón de Pedro J? Exactamente los mismos. El PSOE domado, la parte domada del PSOE, el PP y Ciudadanos. Eso es un bloque del establishment, es un bloque del sistema, es el bloque del IBEX 35. Por cierto, se han llevado una buena colleja hoy los bancos del IBEX 35 y no del IBEX 35, porque ya resulta que no van a gestionar ellos los fondos. Eso que, ¿te acuerdas que hace unas semanas comentábamos el que se habían ido y habían pasado por debajo del futbolín en la famosa reunión a mayor gloria de Pedro Sánchez? Bueno, pues esa gente, esos banqueros, ya también a esos también los ha traicionado Pedro Sánchez, aunque Ana Patricia Botín sonaba como una verdadera ministra del PSOE. Solo hay una oposición. Y el problema no es tanto de unos sueldos, el problema es de otro, lo que bien decía Centeno, es el presupuesto que se está haciendo. El que vamos a gastar miles y miles de millones de euros en absolutamente estupideces, en cosas que no son prioritarias en un estado de guerra como el que tenemos, porque es una guerra sanitaria y es una guerra económica. O hacemos una economía que lleve a este país a un crecimiento rápido, a sostener los empleos, a sostener las empresas, a sostener a los autónomos y a construir a partir de ahí, o no va a haber recuperación. Esto va a ser un yermo, que es, por cierto, lo que quieren los comunistas.
Por cierto, Víctor Sánchez de Real, que vemos que en esos presupuestos Sánchez dispara la inversión en Andalucía, parece ser que quiere recuperar el terreno perdido, claro, su caladero de votos tradicional, y Cataluña también les ha inyectado un 66% más que a Madrid. Es decir, a Isabel Díaz Ayuso le sigue castigando por objetivos políticos. Curiosamente también hemos visto que aumenta el presupuesto para la Casa Real después de haber atacado a este gobierno como nadie, después de haber presionado a Felipe VI para que rompiese amarras con su padre. Nosotros apoyamos desde aquí a Juan Carlos I porque no está investigado, hay que respetar su presunción de inocencia, y el día que vuelva a España yo seré el primero, si lo sé, en recibirle en el aeropuerto y darle las gracias por todo lo que nos ha aportado y por la democracia que nos trajo y por parar un golpe de Estado y por todas las grandes inversiones que nos ha traído a este país, porque ahora hay muchos del IBEX 35 que se han beneficiado de esa gestión del rey Juan Carlos I que financian medios que atacan a la monarquía. Y yo condeno ese tipo de comportamientos. ¿Cómo interpretas ese guiño a la Casa Real?
Yo lo interpreto básicamente como un disimulo. Están disimulando cosas. Yo creo que ha salido bien la jugada de Andalucía. Yo creo que van a invertir en... Es una inversión electoral. Están haciendo una inversión electoral en sus socios y allí donde quieren gobernar o donde quieren. O donde tienen, ojo, y esto es la curiosidad, donde puede que algún... traidorzuelo ya conocido que ha sonado mucho en Madrid, pero puede que Ciudadanos en Andalucía no sea absorbido en su decrecimiento absoluto por el PP, sino que puede que haya... Eso nos puede dar alguna idea de lo que puede estar haciendo entre bastidores algún aliado del PP en el gobierno. Ya sabes que Vox no está en el gobierno. ¿Apoya? No. Vox votó para que esté este gobierno y no lo apoya. Vox se va a poner muy duro y muy fuerte en todas y cada una de las cosas en las que tenga que prestar su apoyo. Y como decía Javier Ortega Smith, Almeida estos días atrás, en un vídeo, sacó un vídeo, si recordaréis, podéis buscarlo, Almeida diciendo que Vox había votado algunas cosas en contra del PP, por supuesto. Vox en cada sitio va a votar a favor de los ciudadanos. En Madrid votó porque se presentaba una buena idea por parte de la izquierda, si no es un tema ideológico, si es una buena idea para los madrileños. Javier Ortega Smith, por supuesto, que votó en contra del PP y a favor de esa idea. En resumen, yo creo que están haciendo, han lanzado eso como probablemente como una cortina de humo para otras cosas. Tenemos que terminar de analizar este presupuesto, que repito que tiene miles de millones para ir haciendo los cuarteles de invierno para la izquierda. Mira, me decía alguien muy, muy conocedor de todos los movimientos, vamos a decir, del mundo Soros, del mundo de las asociaciones, me decía que Podemos está sacando muchos millones de su caja de resistencia para comprarse asociaciones de vecinos. Por eso decía antes, lo decía con conocimiento de causa, el tema de las movilizaciones callejeras. Se están comprando el asociacionismo no sindical y creo que ahí puede que estemos viendo el cómo van a rellenar esas cajas de resistencia, como las llaman ellos, la caja el famoso socorro rojo, para entendernos entre todos. Uh-huh. Eso lo están llenando a base del presupuesto, los presupuestos generales del Estado. Y también permíteme que rompa una lanza a favor de los territorios de la España fiel al proyecto. Se le está inyectando dinero a Cataluña, se le va a inyectar dinero a los independentistas vascos, se le va a inyectar dinero a todo aquel que quiera romper España. Pero, sin embargo, a todo lo que es la España vaciada, a la España que trabaja, a la España que nos va a salvar, porque el sector primario es el que va a ser el colchón desde el que vamos a poder reconstruir la economía en España, ahí abandonados. Extremadura, ya verás tú cómo seguimos sin el tren para muchos, muchos años. Fíjate que no digo AVE, digo tren. Un tren digno, unas comunicaciones dignas como merecen tantos y tantos rincones de España que están ahora mismo abandonados. Eso no se soluciona en estos presupuestos, que son ideológicos y, ojo, y son tácticos para ir llenando los depósitos de esta caja de socorro rojo para poder, sabéis que lo han dicho en muchas declaraciones en el pasado, el que hay que lograr engranarse y colocar y engordar estas asociaciones, que luego llega la derechita, ya hemos dicho que no vamos a llamar la derechita cobarde, que llevan los cobardes del PP y encima les pagan subvenciones. Hay una bronca hace unos meses muy potente entre Javier Ortega Smith y el alcalde de Madrid, precisamente porque querían aprobar Ciudadanos y el PP el seguir inyectando dinero a estas asociaciones que están en manos de los comunistas, que están en manos de
Podemos. Por cierto.
Bueno, sí. Entonces, ellos guardan dinero en la caja y encima cuando llegan los cobardes al gobierno que no cambian nada las leyes, como pasó con Rajoy, siguen dándoles dinero porque, ay, no le vamos a quitar la subvención a esta gente que ya llevan 5 años de subvención. Claro, tonto, si esta subvención se la han dado los suyos y Carmena, claro, en el caso de Madrid, y es lo que va a seguir. Y en Andalucía sigue habiendo muchas líneas de subvención a gente que es absolutamente del sistema comunista.
A gente como Rubén Sánchez, el Facuo Gate, el de Facua, que esa asociación recibe subvenciones públicas de la Junta de Andalucía, del PP y de Ciudadanos, todavía no entendemos por qué. O sea, están patrocinándole campañas de la Junta de Andalucía y hoy ha sido condenado por insultar a Noi Tituera, este machista, este condenas, que así a partir de ahora me voy a referir a Rubén Sánchez, un sinvergüenza y una persona que, según cuentan muchos tuiteros, parece ser que tiene una legión de bots que se organizan en Twitter para cerrar cuentas. Pero bueno, eso es un tema que ya Cristina Seguí acaba de montar una sección. Podéis ver el vídeo en canal de Estado Alarma Alternativo, un censored, donde podéis ver cómo se organiza presuntamente este sinvergüenza. Por cierto, Víctor, mañana hay una convocatoria muy importante del Sindicato Solidaridad, próximo a Vox, frente al Congreso para defender a los trabajadores a las 12 de la mañana. Nosotros vamos a estar en directo con Vito Quiles, es así, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que, como sabéis, funciona separadamente. Es una iniciativa que desde Vox hemos apoyado, no hemos controlado. El sindicato, yo siempre digo lo del diagrama de Venn, no tenemos por qué estar al 100% de acuerdo en todo. Es gente que sí estaba en las filas de Vox y que nos pedía que hubiera un sindicato que les representara, y es un sindicato que se gestiona con sus cuotas, que ha tenido un crecimiento espectacular en muy pocas semanas, que va a tener un crecimiento espectacular y que está poniendo ya muy nerviosos a muchos. Nosotros, desde dentro del Congreso, un sindicato que va a ser independiente desde fuera convoca, me parece muy bien, y que se apoye. Como ya te digo, va a haber manifestaciones en muchos lugares de España de hosteleros, de trabajadores, de autónomos que están absolutamente hartos de la gestión que está haciendo este gobierno y que solamente solamente se ven reflejados en una única oposición, que es la que le estamos diciendo de verdad al gobierno las verdades del barquero, de que están gastando en ideología. Y ahora vienen los debates, vendrá el debate de los presupuestos, y ahí te puedo asegurar que ahí va a haber una única oposición, porque hay otros que están en la negociación del cómo me lo vas a hacer a trocitos, ¿no? Como en el estado de alarma, la negociación del PP es muy ejemplificante de cómo funciona el PP. Ya se han tragado el anzuelo de un estado de alarma que no es un estado de alarma, que es un estado de excepción. Está regulando libertades que solamente puede hacer el estado de excepción, y la Constitución es muy clara en la limitación de esas libertades durante en qué caso se puede hacer y durante cuánto tiempo. Ya han aceptado el estado de alarma, al estado de excepción, mal llamado estado de alarma, Y encima ya entran a la negociación de las sartenes, como el pez que se ha comido ya el anzuelo y que ya está negociando el tamaño de la sartén en la que lo van a freír. Bueno, nosotros no nos vamos a dejar freír y vamos a hacer frente. Ya sabes que hemos anunciado medidas en el Constitucional con el equivalente a cautelarísimas, y estamos luchando y trabajando cada día para hacer frente a este gobierno. De verdad que en este túnel predictatorial, protobolivariano, se entra, se sabe cómo se entra, pero ya sabemos por cómo se sale, con la amenaza que hizo, que no es ninguna broma la amenaza que hizo Pablo Iglesias, aquella de no se volverán ustedes a sentar en el Consejo de Ministros, porque esa es su intención, porque son los comunistas, es que no tiene otra forma, y están o los comunistas o los socialistas, que son sus cómplices tradicionales, y los otros cómplices, o estás enfrente de ellos o estás con ellos, no queda un punto intermedio.
Sin duda, Sergi Fidalgo, vamos a escuchar lo que ha dicho Salvador Illa de la fiesta de la vergüenza del español a la que se refería Víctor Sánchez de Real.
Estuve como muchos otros. En mi caso, tan solo estuve en representación institucional el tiempo estrictamente necesario para arropar a uno de los premiados por la pandemia, las Fuerzas Armadas, que tan buen trabajo han hecho. Tras la entrega del galardón, quizás no lo sepan, me fui. No me quedé a cenar. Muchos ciudadanos no lo han entendido. Y quiero decirles que tienen razón. Es verdad que se cumplía con las reglas y se cumplía con las distancias. Pero tienen razón. Fíjense que hasta en los actos en que se cumplen todos los requisitos, hasta en esos casos es mejor evitarlos. El camino es tan solo uno. La mejor distancia es no estar. Y todos debemos guiarnos por ese camino, porque los ciudadanos tienen razón. Y quería empezar esta intervención mía con este comentario.
Sergi Fidalgo, ¿esto es real? O sea, el gobierno de la negligencia, el gobierno de la mentira, reconociendo errores, bajándose los pantalones, ¿tan mal les van los sondeos reales al PSOE como para que hayan levantado el toque de queda, como para que Salvador Illa se haya autoinmolado al Congreso de Diputados reconociendo que era una auténtica locura ir a esa fiesta de la vergüenza?
Bueno, la verdad es que lo tenía fácil, porque claro, ¿qué es lo que ha hecho Illa? Illa reconoce un error, pero claro, un error en el que estaba pringado todo el mundo, porque ahí estaba Ayuso, ahí estaba Casado, ahí estaba Arrimadas. El problema es que todo el mundo, bueno, no todo el mundo estaba, pero digamos que los principales partidos, digamos, también de la oposición, no todos, pero los líderes de algunos, sí estaban, con lo cual ella puede marcarse el tanto y decir, hey, yo me disculpo, es un error, por supuesto él tiene mucha más responsabilidad que Casado, o que Arrimadas, o que Ayuso, porque él es el ministro de Sanidad y es el que ha aprobado unas medidas excepcionales, no tanto en la primera oleada como en la segunda. Por lo tanto, él más que nadie. Pero claro, no solo él. El problema aquí es que ha sido una irresponsabilidad. O sea, no puede ser que los ciudadanos no podamos juntarnos 6 personas en Navidad. Nos están diciendo que a lo mejor en las fiestas navideñas no podremos ni ver a nuestros abuelos ni a nuestros padres. Y de hecho, ahora ya no lo podemos hacer. Y se junten, por muchas medidas de seguridad que quieran, a hacer una fiestecita para dar unos premios que perfectamente se podían haber dado el año que viene. Por lo tanto, ha sido toda la clase política lo ha hecho muy mal. Le honra a ella que reconozca un error de los muchos que ha tenido, porque ha tenido muchos. Bueno, pues mira, no les ha reconocido uno, bueno es, pero no tenía que haber ido ni él, pero ni Ayuso, ni Casado, ni Arrimadas, ni todos los que fueron. Y lo que hizo Pedro J. Ramírez montando esta fiesta es una auténtica, insisto, irresponsabilidad. Es que, a ver, que, por ejemplo, en Cataluña están todos los bares cerrados, porque teóricamente hay una situación tan grave que no permite poder ir a tomar un café en un bar. Y no puedes montar una cenita para dar unos premios que es un pura propaganda y que es puro, digamos, Es puro presumir, no es otra cosa, porque no era importante, no es que fuera una ceremonia imprescindible para la paz mundial, no, era nos vemos, nos conocemos, nos echamos unas risas, y qué guapos somos todos. Es una vergüenza de ella y de todos los que fueron. Pero bueno, al menos por una vez se ha disculpado. Mira, por una vez que lo hace.
Hoy he estado en la sesión de control al Congreso y, como casi siempre, lo más destacable ha sido la intervención de la portavoz adjunta, de Macarena Olona. Vamos a ver el vídeo, que creo que está preparado, que lo tiene ya el realizador, el número 10, porque hoy ha estado completamente brillante. Lo comentamos rápidamente con Víctor Sánchez de Real y nos despedimos ya, que viene un murciano encabronado, donde vamos a hablar de las vacaciones de los amigos de Sánchez en el Palacio de la Marivilla, que pagamos todos, de también de la condena al sinvergüenza de Monedero por cobrar de Maduro y la de la Complutense a la vez. Vamos a hablar de todo ello y vamos a ver a Macarena Olona.
21 de octubre, en pleno debate de la moción de censura de Vox, 10 grupos parlamentarios firmaron en esta Cámara un compromiso bajo el título Manifiesto en favor de la democracia. Teniendo en cuenta que entre los firmantes están los filoetarras de H. Bildu, los antisistemas radicales de la CUP o la extrema izquierda de Podemos, podemos hacernos una idea de cuál es el tipo de democracia que se está reivindicando. ¿A qué se comprometían esos 193 diputados que integran esos 10 grupos? ¿A perseguir y sancionar aquellos diputados que, según su entender, son incompatibles con nuestra democracia y representan cuál es la única derecha que para ustedes es admisible, esa derecha sumisa, complaciente, contemplativa, esa derecha lastrada por la corrupción como ustedes? Y, por cierto, señora Lastra, hago aquí un paréntesis, ¿dónde está su ataque de dignidad y esas prisas por constituir la comisión de investigación de la operación Kitchen? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que ahora la esté paralizando? Se lo pregunta usted, se lo pregunta Populares. Esa derecha, en definitiva, que al igual que ustedes, se han convertido hoy en auténticas agencias de colocación. En este manifiesto falta una firma, y es la de los populares, porque verdaderamente el no a la moción de censura fue un no a la existencia de Vox. Y verdaderamente ayer pudimos ver cómo ellos mismos se han sumado a la estigmatización de nuestros votantes calificándonos de extrema derecha admisible, esa derecha sumisa, complaciente, contemplativa, esa derecha lastrada por la corrupción como ustedes. Y, por cierto, señora Lastra, hago aquí un paréntesis, ¿dónde está su ataque de dignidad y esas prisas por... Y los españoles lo tienen muy claro, como tienen igualmente claro que nosotros no compartiríamos mantel ni una cama redonda en cenas lujosas organizadas por los medios de comunicación, sin mascarillas, sin distancias de seguridad, incumpliendo los aforos limitados, incumpliendo el toque de queda y dejando que las restricciones sean para los españoles. Esto ya no es el Congreso de los ratones, esto es el Congreso de las focas. Sigan aplaudiendo como focas, señorías, que nosotros actuaremos como dique de contención.
Qué suerte que tengáis a Macarena Olona, para mí la MVP, o sea, la jugadora revelación del Congreso. Mira que el nivel de la bancada de Vox es muy
impresionante,
alto.
Es impresionante.
Y es la más, es la que recibe más ataques por parte del partido gobierno, por parte de los separatistas, los golpistas. Además, es brutal. Ataques algunos que rozan el machismo en el Congreso de los Diputados. Qué suerte que la tengáis, y la verdad que ha hecho hoy un roto al Partido Popular que no sabía dónde meterse, ¿no?
Bueno, no sabía dónde meterse, sí, que se ha metido, que está saltando en estos momentos, que el Partido Popular se va a abstener. Es decir, el partido cobarde va a hacer lo que hacen los cobardes, que es ponerse de perfil. Yo estoy muy orgulloso de estar junto a Macarena Olona en el Congreso. Estoy muy orgulloso, además, porque cada vez que sale un orador nuevo de Vox, lo decía lo decía Santi el otro día, es que cada vez que sale uno decimos, bueno, ¿y este cómo lo va a hacer? Cada vez es mejor, es impresionante, y por fin hay una oposición de verdad, liderada por el verdadero líder de la oposición, que es Santiago Abascal, y somos los únicos que nos vamos a oponer de verdad con firmeza a esto. Lo que tú decías, dentro del Congreso, por las vías legales, con el nuevo sindicato que mañana a las 12, como bien decía, se manifiesta delante del propio Congreso. Todo eso va a ser que por fin alguien se ponga frente a ellos. Como decía muy bien Centeno antes, ni Montoros, ni Rajoy, nadie se ha opuesto a ellos. El problema es que venimos haciendo no presentado en esta batalla desde hace ya demasiados años. Ha llegado el momento de que la gente que trabaja, la gente que madruga, la gente que de verdad ha pagado impuestos, la gente que de verdad construye España, se ponga a hacer oposición a este gobierno socialcomunista y a todos sus cómplices, unos que son ideológicos y otros que son cómplices cobardes. Ahí vamos a estar, en esa batalla, y necesitamos a todos los españoles. Déjame que lance un mensaje también. He visto 3 o 4 personas, no me ha dado tiempo a ver el nombre, estoy leyendo con enorme interés también los comentarios que nos pone la gente. Gente que te está contando, hay casos dramáticos, gente que no cobra el mínimo vital que le habían prometido, gente que ha comentado ahí temas de ERTE. A todos ellos un abrazo, y que de verdad estamos aquí para ayudarles y para intentar defenderles hasta la última de nuestras palabras y de nuestro sudor y nuestra nuestra sangre si es necesario, que estamos aquí para hacer frente y que de verdad no sabemos el túnel al que nos enfrentamos. Es el túnel del socialismo y del comunismo unidos, es el túnel de Venezuela. En Cuba se sabe cuándo se entra y 50 años después no sabes todavía cómo salir. Y eso tenemos que hacerle frente y, desde luego, no con abstenciones y no con negociacioncitas estas de bueno, 6 meses no, la puntita nada más de 4 meses, ¿no? Bueno, eso es, y permíteme que me deje llevar también porque la gente nos entienda, es que esto no es negociar, esto es rendirse. Y nosotros ya les puedo decir que no nos vamos a rendir.
Muchísimas gracias, Víctor Sánchez del Real, diputado por Badajoz de Vox. Muchísimas gracias, Sergi Fidalgo, el catalán.es. Hoy había muchos temas, muchas intervenciones. Roberto Centeno ha estado también muy contundente y se ha explayado, con lo cual hoy tampoco tenemos tiempo para más porque está un murciano cabrones, no quiero que se encabrone aún más. Vamos a hablar de la condena a Monedero por cobrar de Maduro y de la Complutense al mismo tiempo, ya le han dicho que eso no puede ser, de la condena al Facu y de las vacaciones a cuerpo de rey de los amigotes de Pedro Sánchez, Begoño y compañía al Palacio de las Marimillas. Gracias a los Patreon, gracias a los miembros de la comunidad YouTube, en el botón unirse, es clave que nos apoyéis, esa ayuda nos llega también los de miembros de la comunidad del canal de YouTube oficial, que ahora lo tenemos en stand-by porque no queremos que YouTube lo cierre definitivamente, estaremos de forma alternativa unos meses en este canal. En el botón unirse nos podéis ayudar, también en PayPal, también donativos a través de la cuenta bancaria, también comprando productos como esta mascarilla en estadoalarmatv.shop. Y lo dicho, ahora empezamos con un murciano encabronado en directo. Le podréis preguntar, también vamos a aceptar notas de voz, que está Hugo Pereira pendiente de ello. Muchísimas gracias, vamos a dar un número ahora en el chat. Y lo dicho, gracias por vuestro apoyo, seguiremos defendiendo la libertad y os dejo ya que, lo dicho, un murciano viene con ganas de reventar hoy el audímetro, con ganas de reventar la audiencia defendiendo la libertad y defendiendo el país que más quiere. Y tenemos una bomba, una sorpresa que vamos a comunicar en el directo con un murciano encabronado, una sorpresa canaria a corto plazo. Atención, váyanse al directo que abrimos ahora, nuevo enlace en este canal de Estado de Alarma, Uncensored, en inglés, sin censura. Muchas gracias por vuestro apoyo a los Patreon, miembros de la comunidad YouTube, y a los que no podéis, por la circunstancia económica, ayudarnos, también daros las gracias por vuestra fidelidad, darle al like, compartir esto con vuestros allegados. Lo dicho, me voy ya, que ya me están pidiendo paso en el otro lado, abrimos un nuevo enlace y súmense ahí porque hoy hay muchos temas. Monedero, Facuo, las vacaciones de los amigotes de Sánchez, que adelantó, por cierto, antes que la ABC, el murciano cabronado. Así que, abrazo fuerte, os queremos y sin vuestro apoyo esto no sería posible. Abrazos.
...873 consultas que han venido a través del canal de Estado de Alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy muy alto que son clientes nuestros ya.
Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este, pues voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto.
Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia.
Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado.
Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno social comunista, mi negocio ha ido para arriba.
Necesitamos empresarios valientes como tú, que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios.
No hemos tenido ningún problema desde que estamos en Estado de Alarma, ni por Estado de Alarma, y ha sido totalmente beneficioso.
Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar
por la libertad.
Es a que, personas con independencia de su ideología.
Es que aquí puede venir quien quiera.
Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.